Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. En la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
También esperamos que tú participes con nosotros en esta transmisión a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofon, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguatamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has oído hablar de los chuleles? Estas entidades, según la rica mitología de Chiapas, son espíritus con la sorprendente habilidad de transformarse en animales a su antojo. Pero aquí reside la peculiaridad: el lazo entre el alma y el cuerpo nunca se rompe por completo. Todo lo que le sucede al animal transformado también afecta a la persona que posee el chulel. La leyenda sugiere que este es adquirido desde el mismo momento del nacimiento, otorgado por los dioses cuando aún somos fetos. Este vínculo es eterno y persiste incluso más allá de la muerte. Hoy exploraremos cómo se manifiesta el chulel durante la vida y qué ocurre cuando llega el momento de la transición al más allá. Almas transformadoras, los chuleles, espíritus eternos.
¿Qué tal? Vamos a platicar de el chulel. Un ser extraño, una persona con una capacidad extraordinaria, pero que pudiera ser también aterrador. Así que te estamos esperando y por supuesto queremos escuchar tus historias.
¿Aló?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Damián.
Ya, saludos,
¿cómo están
Damián?
Ustedes por allá?
Muy bien, con gusto de saludarte.
Sí.
¿Desde dónde nos escuchas?
Fíjate que qué grato escuchar su voz. Estoy hablando de aquí, de un lugar que se llama Bryan, aquí en el estado de Texas.
Ah, ok.
Y quisiera contar un relato para ustedes y para toda la audiencia.
Nos parece excelente, ya estamos todos atentos.
Excelente. Más que nada quiero saludar a Nachito. Saludos, Nachito.
Saludos, ¿estás? Amigo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias.
Sí, mira, lo que les voy a comentar es un suceso que nos pasó.
Sí.
Cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, ya tiene un tiempo.
Sí, amigo.
Vivíamos en unos departamentos, ¿verdad? Y decidimos comprar una propiedad con, pues, que tuviera una área grande de terreno, y encontramos un lugar muy pacífico en una zona rural, y nosotros nos cambiamos para allá y todo estuvo muy bien hasta que estuvimos ahí en la casa como 3 días. El perro lo correteaban por toda la casa. El perro corría a la cocina y luego al cuarto de servicio y luego a la sala y luego después ladraba a alguien, y yo y mi esposa nos quedábamos pues pensando qué tiene el perro, ¿verdad?
Sí.
Entonces fue algo pues que nos dejó desconcertados, pero hasta ahí no pasó. Y un cierto día mi esposa estaba limpiando el baño y dice mi esposa que vio unos pies, o sea, ella estaba agachada limpiando la tina del baño y vio unos pies de una persona. Okay. Pero ella pensó que era yo, y ya después me fue y me dijo, oye, ¿fuiste al baño? Le dije, no, yo aquí estoy viendo la televisión. Y pues sí me dio miedo. Fue algo que nos sacó de onda a los dos. Okay. Pues mis hijos eran muy pequeños. Entonces fui con un padrecito, porque ahí cerca de la casa había una iglesia católica, y ese día fui con un padre y él estaba ahí, no tenían misa ni nada. Le dije, oiga padre, ¿sí me puede hacer favor de venir a bendecir mi casa? Y él me dijo, sí hijo, claro, vamos, ahorita no estoy haciendo nada. Él agarró su sotana, es la que utilizan, ¿verdad?
Sí,
sí.
O el morado que se ponen en el pecho.
Ajá.
Okay.
Es una tipo banda, ¿verdad? Y agarró un agua bendita. Entonces llegó a la casa y se puso a rezar y a bendecir la casa por todos lados. Se iba de cuarto en cuarto, a la cocina, a todos lados.
Sí.
Y ya después, pues en la casa, en la noche siguiente, el perro pues estaba muy tranquilo, como que todo se calmó. Y
o sea, ¿sí notaron diferencia?
Sí, notamos la diferencia inmediata. Ya el perro no corría de lado a lado, estaba muy tranquilo. Y todo fue muy tranquilo. Entonces un día yo salí a caminar a la calle y me paró el vecino. Como vivía lejos, me paró el vecino. Me dijo, ¿qué tal vecino? ¿Usted es el nuevo de la casa? Le dije, sí. Dice, pues qué bueno que ya vive en esa casa. ¿Sí sabe lo que pasó ahí? Dije, no, realmente no sé, vecino. Dice, mire, ahí se suicidó una persona, el dueño de esa casa. Y ya tenía mucho que nadie habitaba esa casa, como que venían a verla, pero pues no la compraban. Y ya le dije, no, pues está bien, ¿verdad?
Sí.
Y me quedé pensativo. Y luego fui con el otro, ese mismo día fui con el otro vecino. Y él corroboró lo que me dijo el señor, ¿verdad? Me dijo, sí, fíjate que ahí alguien se suicidó. Y fui a mi casa y le platiqué a mi esposa, le platiqué
sí,
lo que me habían platicado los vecinos. Y hasta ahí quedó, ¿verdad?
Sí.
Pero estuve ya después tranquilo en la casa. Después, como a los 3 meses, mi hija se acostaba en el cuarto de atrás. Y alguien le tocó la ventana como a las 3 de la mañana, pero le tocaron la ventana fuerte. Y al siguiente día mi hija me dijo que alguien le tocó la ventana, ¿verdad?
Sí.
Yo le dije, hija, pues cuando oigas algo así, avísame, porque pues no sabemos quién esté allá afuera, ¿verdad?
Claro.
Y más aparte que es una zona pues rural, no hay casas, no hay nada alrededor, todo está vacío. entonces, pues así pasó. Después vino mi madre de México a visitarnos y se quedó con mi hija a acostar. Y y pues que le vuelven a tocar la ventana como a las 3 de la mañana. Ay. Y la verdad que sí nos asustó a todos. Todos estábamos así como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Ya en la casa no pasaba nada. Y ya después pasó el tiempo y yo estaba yo acostado con mi esposa y dice mi esposa que le tocaron la ventana muy duro, pero que yo estaba dormido y no desperté. Entonces yo le dije a mi esposa, no, pues me hubieras levantado para salir a ver quién está allá afuera o algo, ¿verdad?
Sí.
Y pues ya no había ni qué hacer. Todos estábamos así con miedo, cerrábamos las ventanas, todos checábamos que todo estuviera cerrado. Hasta que una noche yo estaba acostado con mi esposa y y nos tocaron la ventana como que si quisieran romper el vidrio, le tocaron con una fuerza, haga de cuenta que fuerte, y estábamos hablando como de alrededor de las 2, 3 de la mañana, entre esas dos horas.
Sí, sí.
Entonces cuando tocaron la ventana muy fuerte, yo salí de inmediato para afuera con una lámpara y me puse a dar vueltas alrededor de la casa. Pues dije, ¿quién está allá afuera o quién nos está molestando, verdad?
Sí. Damián, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer la pausa. ¿Sí? No te vayas, regresamos contigo rápido. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si estás triste, recuerda que en este momento alguien se está enamorando por primera vez y cree que será feliz por siempre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora sí, Damián llegó a una casa en la que no sabía qué había ocurrido. Rápido se enteró del fallecimiento de esta persona que murió de manera trágica. Y me parece que esa puede ser una de las causas por las que han vivido estas situaciones extrañas. Damián, estamos nuevamente contigo.
Sí, claro que sí. Como les comentaba, nosotros no sabíamos lo que habíamos comprado y el vendedor nunca nos contó qué había pasado en esa casa. Siendo que nada más nos ofreció la casa, estaba muy bonita, la propiedad muy bonita, todo se veía muy bien hasta que nos sucedió eso.
Aquí un dato importante, Damián, ¿el precio era conveniente o era más barato?
El precio era demasiado accesible, era un precio muy absurdo, muy barato, entre comillas, porque dijimos, esta propiedad pues es barata, ¿verdad? Y no necesitaba de ningún arreglo ni nada, simplemente llegar y vivir en esa casa.
Esto es lo que nos indica que ellos sabían lo que ocurría ahí.
De hecho, cabe comentarle que cuando yo llegué a esa casa, en el cuarto de nosotros se percibía un olor así fétido, como si oliera podrido. ¿Sí me entiende?
Sí.
Entonces, yo le dije a mi amigo que es plomero, le dije, oye, necesito que vengas a checar la tubería, porque en esta propiedad de cuenta que no hay sistema de drenaje, entonces existe una fosa séptica que les llama acá, aquí son muy comunes usar fosas sépticas. Le dije, ven a checar aquí, hermano, porque huele muy feo el baño todo el tiempo, no importa que limpiemos y que usemos desinfectantes, todo eso, de repente se viene un olor muy fuerte a putrefacto, ¿me entiendes?
Sí.
Pero ya después se quitó el olor. Entonces, como le comentaba, yo salí esa noche a verificar quién había tocado la ventana tan duro, porque haga de cuenta que fueron unos toquidos como si quisieran tumbar el vidrio.
Sí.
Como de repente salí, no encontré a nadie. Mire, nomás de pensar hasta me da miedo, estoy temblando ahorita.
Claro.
Me meto a la casa y como a la media hora ya me empiezo yo a dormir, ¿verdad? y otra vez vuelvo a reconciliar el sueño, y de repente siento una pesadez en mi cuerpo, como que si alguien se subiera arriba de mí. Entonces yo no podía moverme ni hablar. Entonces, pero yo estaba consciente con mis ojos abiertos, no me podía mover, pero muy apenas pude balbucear, pues pidiéndole a Dios que estaba pasando, y pude balbucear el nombre de mi esposa. Le decía, y mi esposa pues me escuchó, gracias a Dios, y me tocó por la espalda y me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué estás soñando? Y yo le repliqué, no estoy soñando, alguien está arriba de mí. Entonces cuando ella me toca la espalda, yo me logro mover y veo clarito que sale una sombra por la ventana. Ajá. Entonces yo dije, me dio mucho miedo, pero dije yo, a lo mejor yo hice una sombra con el movimiento de mis manos o con el movimiento de las cobijas, ¿verdad? Entonces sí, empecé a mover mis manos y las cobijas, dije, a lo mejor yo hice esa sombra, pero no, era una silueta que salió por la ventana. Y ese es mi relato.
¿Era una figura humana?
Era una figura humana, pero no era una sombra, no era una, ¿cómo le diré? No era una persona que usted pudiera ver, simplemente era una sombra que salió por la ventana.
O sea, no se distinguía si era hombre o mujer, ¿no? Figura femenina o masculina.
Era un hombre, definitivamente era un hombre, pero como le repito, no se veían sus facciones ni nada, simplemente era la silueta que salió por la ventana.
¿Actualmente sigues viviendo ahí?
Sí, todavía estamos viviendo aquí. Eso se suscita de repente, ahora no muy seguido, pero cuando tocan la ventana, ya sabemos que es ese ente que está merodeando por la casa.
Okay. ¿Cuánto tiempo llevan ya en esa casa?
Nosotros ya tenemos ya 12 años viviendo ahí y eso se presenta todo el tiempo. De hecho tenemos una casa de huéspedes atrás de la casa, una casa más pequeña, y mi hermano se queda ahí, y él me comenta que le han tocado la puerta también a él en la noche. Y yo le digo que no hablo, ¿no? Es que la verdad no hay nadie quien vaya a esos lugares, y menos a esas altas horas de la noche, ¿me entiende?
Oye, ¿y nunca le han dicho que podría ser esta persona que ahí perdió la vida trágicamente, decirle, pues ya no perteneces aquí, vete? ¿Lo han hecho?
Sí, hemos hecho oraciones para que esta persona, no sé si encuentre la luz o un descanso, pero realmente hay temporadas que no se presenta, y luego de repente llega y se manifiesta de esa manera. Gracias a Dios ya dentro de la casa no lo hace, desde que fue el padre, pero sí le da por tocar las ventanas. Sí.
Oh.
Sí, yo digo que ese ente es porque hace algunos años también detrás de mi casa hay un lago. Y ahí hace aproximadamente como 5 años se ahogó un muchacho y su hijo, chiquitos. Fueron a pescar ahí, yo conocí al muchacho y nos pedía permiso para ir a pescar allá atrás. Y este muchacho un día llegó sin permiso y se metió en la lancha y lamentablemente los dos fallecieron, perdieron la vida y se ahogaron. Pero realmente no creo que sean ellos, yo creo que es más que nada la persona que se suicidó en esa casa.
Okay. Una situación que a la fecha ya no les incomoda, es que a veces
no,
hasta...
Sí, nos incomoda.
¿Sí?
Sí, sí nos da miedo, porque pues imagínese que esté usted dormido y de repente lo despierten de una manera muy abrupta.
Claro. Vaya.
Realmente no sé qué hacer para que esta persona o este ente que está merodeando por la casa se vaya y encuentre un descanso eterno, o qué es lo que puedo hacer. ¿Usted qué opina? ¿Qué debo hacer?
En muchas ocasiones cuando una persona decide tomar esta acción de terminar con su vida, se sabe a través de las experiencias y del tiempo que hemos escuchado estas experiencias también, que llegan a arrepentirse. Y entonces se quedan como a la mitad, no trascienden, pero tampoco están acá. Es una situación bastante difícil, pero sí hay que hacer mucha oración y con voz alta incluso decirles que se vayan, que ya no pertenece aquí, que siga su camino. Hay que invitarlos a que no estén más aquí, porque también pueden estar confundidos y no saber el arrepentimiento por una parte de lo que hicieron, la otra es por qué ya no me puedo comunicar, y entonces también decir, esta es mi propiedad, porque hay gente extraña, porque esta persona pues era su casa, ¿no? Entonces sí tienen ustedes que hacer constantemente oración en familia y sí decir en voz alta que se vaya de ahí, que siga su camino de trascendencia.
Sí, de hecho el vecino me dijo que esta persona había tenido un problema ahí con una hijastra, que él trató de abusar de esta muchacha y la policía tuvo que ver ahí. Entonces él es cuando toma la decisión de cometer un suicidio. Y eso fue lo que pasó. Yo creo que este ente pues está aferrado a estar ahí y pero ya no sabemos qué hacer.
Pues eso lo que te comentó Gina, amigo, es lo más importante. Y hay que hacerlo cotidianamente. Resistir, amigo.
Sí, no, pues muchas gracias, Marco. Sí, la verdad que me da mucho gusto comunicarme con ustedes y decirles que me gusta mucho su programa y quería yo compartir esta historia con ustedes para que escuchen qué es lo que pasa en mi casa.
Claro.
Nosotros te agradecemos y por supuesto vamos a seguir en contacto cuando tú lo decidas.
Claro que sí, tengo otras historias que contarles, tal vez en otra ocasión, para poder comentarles a ustedes unas cosas que nos han pasado en el trayecto de la vida.
Ah, claro, entonces vamos a seguir en contacto.
Muchísimas gracias a Gina y Nacho, que Dios los bendiga y
cuídense
mucho.
Igualmente.
Saludos hasta Texas, a todos los amigos que nos escuchan por allá y que a través precisamente de la emisión es que se pueden sentir cerca de México.
Eso es, Gina. Y fíjate que aprovechando esa llamada, sí es bueno comentar que si no, tú notas que en tu casa sucede algo así como lo que comentaba nuestro amigo, que hay actividad paranormal, jamás de los jamases vayas a cometer el error de practicar ahí en esa casa algún juego de invocación o participar en una lectura de tarot o algo así, porque si bien es cierto que hay personas que dicen manejar las energías y tener el conocimiento amplio para hacerlo en cualquier lugar, también es cierto que hay mucha gente que ignora por completo lo que están haciendo. Y en realidad, aunque se dice que el tarot, que es una especie de libro de la vida y algo así, se abren puertas, está comprobado que se abren puertas. Entonces no es conveniente que en un domicilio, en una casa donde hay manifestaciones, se hagan estas prácticas. Solamente lo digo ahí como un comentario. Obviamente pues la decisión la tienes tú. Yo diría que lo evitaran a toda costa. Y si tienen jóvenes, si tienen adolescentes en casa, háganles saber que no vayan a cometer ese error.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De algo hay que morir, dijo el gato romántico cuando se enamoró por séptima vez. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes y aquí nos saludan en el Miedofón desde Nicaragua. Les cuento un pequeñísimo relato que mis padres me contaron y le pasó a mi hermano. Resulta que ellos eran católicos, mi hermano no estaba bautizado. vivían en una finca. Mi hermano mayor para ese entonces tenía 3 o 4 años. Cabe destacar que él no recuerda casi nada de eso. Mi mamá cuenta que él desaparecía y regresaba todo mojado, sucio. Mi mamá le preguntaba, y él decía que estaba jugando con unos niños que le estaban regalando unos juguetitos. Eso estuvo pasando por un buen tiempo, más o menos como 7 meses, hasta que mi papá le comentó esto a un sacerdote y él les recomendó que mejor lo bautizaran. Cuando ellos así lo hicieron, esto dejó de pasar. Resulta que al parecer los duendes se lo querían llevar. Saludos aquí a nuestro amigo que nos está escribiendo desde Nicaragua y que estamos haciendo un enlace con México. Y mira, ellos no sabían quién era con quien estaban jugando y eran duendes al parecer, ¿eh?
Se lo querían llevar, es lo que se comenta.
Hola, miren cómo están. Yo quiero dar el relato que a mí me pasó por aquí. Hace tiempo, en el mes de diciembre, falleció uno de mis tíos. Falleció por el 22 de diciembre. Se hizo lo que es el velorio 22, parte del 23, ya para lo que es amanecer 24, más o menos por la mañana, se hizo lo que es el entierro. Para esto, el día 24, pues ya íbamos a hacer lo que es el entierro y todo lo demás. Una vez entrando ya para despedir a mi tío en el sepulcro, llegamos a lo que es a la parte donde está, el lugar para donde lo iban a enterrar. Ya estaba lo que es el cuerpo, en este caso un ataúd, ya estaba para poder meterse a lo que es a la fosa que está, que compraron ahí el espacio, uno de mis tíos también. Una vez ya que lo habían enterrado, ya estaba todo cerrado su tumba, habían puesto sus flores y demás. Mi abuelita como tal estaba sentada, estaba desconsolada. Para esto, yo, a mí me llamó la atención al ver a mi abuelita, porque yo sentía la presencia ahí de mi tío. Sentía como que ahí estaba y estaba con mi abuelita. Y dicho y hecho, al voltear, no me quedó más que voltear, porque vi exactamente casi la misma silueta de mi tío, pero así como en un tono, no digamos brillante o algo, era como así como blanco, pero se veían así como apenas unos rasgos, y como si me estuvieran abrazando a mi abuelita, pero por la parte de atrás. Entonces yo me quedé así de, si es mi tío, no me podía ni mover ni decir nada. Pero al momento de que yo siento eso, me quedé, pero, o sea, no era una sensación así de terror ni nada por el estilo. Era una sensación más de paz, de tranquilidad. Una paz muy, 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 muy bonita. Y de repente, yo dejé de sentir eso. Al momento de que yo dejo de sentir eso, de que era exactamente la presencia de mi tío el que estaba ahí, al momento de yo dejar de sentir eso, desapareció como si fuera, como así como por arte de, digamos, no digamos por arte de magia, sino fue así como, ¿cómo se le puede decir? Es que tiene una palabra, yo diría que espontáneo, esa es la palabra exacta, así como espontáneo, fue así fugaz. Yo me quedé así de, o sea, ¿qué fue lo que estaba sucediendo? Pero créanme que era una sensación muy padre, muy, muy bonita. Me quedó así en el recuerdo del fallecimiento de mi tío, que apenas fue el año pasado, fue en el mes de diciembre. Sí lo sufrimos porque pues era uno de mis tíos más queridos. Y bueno, el siguiente de lo siguiente que me pasó fue de que yo estaba un día que había salido del baño, me estaba lavando las manos, y como el fregadero está enfrente de el ventanal de la casa de mi abuelita, yo sentí así como que me recorría un frío, pero un frío cañón. Y al momento de yo voltear, veo una parte de la frente, pero pálida, 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 con poco cabello. Entonces me quedé petrificado, me quedé parado. Dije, no, pero ¿qué es lo que pasó? Ya ni quise saber, me regresé a mi cuarto. Y lo que fue al siguiente día, yo le pregunté a mi abuelita si ya había alguien. Ella me dijo que no había nadie, que ya todos estaban acostados, ya todos estaban durmiendo. Entonces yo me pregunté, dije, caray, pues ¿qué fue lo que vi o qué fue lo que pasó? Porque de hecho no alcancé a ver si se le veían los ojos o algo. Solamente era una parte de la frente, pero así pálida, 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 con poco pelo. Entonces no sé qué era lo que haya sido. Y pues esas serían las dos que podría contar este día. Espero contar las demás y algunas investigaciones de leyenda que tengo por ahí para compartir con ustedes. Saludos Gina, saludos Nacho, bendiciones y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Por supuesto, nos encanta estar en constante comunicación con cada uno de ustedes. Hoy, hablando del tema de los chuleles, se dice que esta es una leyenda, claro, una leyenda de Chiapas, que se dice que se establece el vínculo inquebrantable entre el alma y el cuerpo desde el nacimiento. Estas antiguas creencias y rituales asociados con la adquisición de un chulel descubren prácticas que buscan honrar y fortalecer esta conexión espiritual. Estas historias que han experimentado la presencia de un chulel a lo largo de los años, se dice que son espíritus que influyen en la toma de decisiones, en las relaciones y el desarrollo personal de aquellos que están vinculados a ellos. ¿Habías escuchado hablar de los chuleles? ¿Qué te parece que nos das tu punto de vista? Y saludamos a los amigos del sur de la República Mexicana, si ellos conocen más acerca de este tema, que se reporten, aquí los estamos esperando.
Claro que sí, para eso estamos. Y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Saludos, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, con Natanael Blanco.
¿Natanael?
Atanael.
Atanael sin la N. Muy bien, amigo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Coatzacoalcos, Veracruz.
Excelente, amigo. ¿Y nos quieres platicar una historia?
Sí. Bueno, yo ahorita no los estoy escuchando porque los escucho por podcast.
Sí, amigo.
Pero bueno, yo donde laboro hay una historia.
Sí.
Me gustaría contarla.
Adelante.
No les voy a decir dónde laboro por protección, ¿no? Porque
claro.
Aparte no puedo decirlo, pero pues bueno, la historia es de que se cuenta que aquí donde laboro es un parque industrial, es un complejo petroquímico.
Sí.
Y en la elaboración de la cadena productiva hay una planta que genera mucho ruido.
Uh-huh.
Entonces anteriormente se utilizaba algo que se llamaba, era como un teléfono, pero que tenía código de colores, porque como había mucho ruido arriba de 85 decibeles se tiene que utilizar una alarma.
Perdón, amigo, perdón, ahí se interrumpió un poquito. Si había mucho ruido, ¿qué se tenía que usar?
Ah, sí, se tenía que usar se llama interfón.
Ajá.
Pero el interfón maneja lo que es alarma audible y también maneja la alarma visual, para que todos lo puedan ver.
Okay, muy bien.
Y entonces, pues hay una planta de la cadena de producción que genera mucho ruido. Es el área sobre todo de compresores o compresoras, como le llaman. En esa área de compresoras, el interfón se utilizaba demasiado con la alarma audible y de la visual, o porque no había otra forma de comunicarse.
Ajá.
Entonces, aquí existe un rol en donde todo el tiempo se está trabajando, las 24 horas.
Sí.
Entonces, cada persona, pues, tiene como su grupo. Entonces, pues, está el especialista, el de segunda y así.
Sí.
Entonces, un día se dan cuenta de que la alarma audible y visual está sonando en un área así alejado de compresoras, pero pues ellos eran pocos, era turno de la madrugada.
Ajá.
Y pues se dan cuenta que alguien descolgó el interfón. Lo primero que pensaron ellos es de que, pues, a lo mejor se había metido algún ladrón o algo, algún maleante.
Sí.
Entonces dicen ellos, no, pues hay que ir a ver. Pero pues nadie quería. Y ahí aplicaron lo que es aplicar el nivel. El de primera, pues, manda el de segunda, y el de segunda manda el ayudante. Como en este caso no era algo laboral, pues los tres no quisieron ir. Entonces llegaron al acuerdo de que dijeron, bueno, pues vamos todos. Y se van los tres. Y resulta que ahí en el interfón, pues, que se encuentran a una niña.
Uh-huh.
Y pues obviamente, pues todo este lugar, pues, tiene seguridad. No, aquí no puedes tú entrar como si nada, y menos si eres un menor de edad. Entonces, pues, ellos lo que vieron fue una niña.
Sí.
Y pues se alarmaron. Aquí, pues, hay guardias.
Uh-huh.
Lo primero que hicieron fue hablarle al área de vigilancia. Pues llegó vigilancia y pues vieron a la niña. La niña lo primero que decía era, pues, que andaba buscando a su papá.
Uh-huh.
Pues como trabajan muchos señores, y pues ya sabe usted que hay señores, algunos que tienen problemas en casa, pues lo primero que pensaron fue que, pues, a lo mejor una niña se coló, ¿no?, en la hora de la entrada, y pues andaba buscando a su papá.
Uh-huh.
Pero bueno, resulta que vigilancia se lo lleva al área de pues ahora sí que del área de vigilancia, pero pues como es un civil, pues no lo pueden manejar ellos, porque vigilancia nada más puede hacerse cargo de las personas que están laborando. Y pues se decidieron llamarle a la partida militar.
Ajá.
Donde llegaron los de partida militar y vieron, pues, a la niña. La niña traía ropita así como vieja, y pues lo único que decía era que andaba buscando a su papá. Bueno, pues al final de todo, la partida militar se lo llevó a una caseta donde le llaman, donde están las literas donde duermen los militares, todos. Pues ya para esto ya estaba casi clareando, ¿no? Ya casi llegando el amanecer. Sí. Y pues le dije, no, pues mira, aquí puedes quedarte. El área de los militares, pues, no tiene más que una salida y una entrada, es la misma. No hay manera de cómo se pudiera escapar. Pero pues resulta que cuando llegaron los del servicio médico,
¿sí?,
empezaron, pues, querían ver esto, ¿no? Tomar datos, buscar la manera de cómo poder ayudarla, pero pues van a buscar ahí donde estaban las literas y las barracas de los militares, y pues resulta que ya no había nada.
Mm. Ya se había esfumado, pues, desapareció.
Se había esfumado, no se supo. Y pues hubieron muchísimos que lo vieron, o sea, no, uh-huh, no fue una sola persona, fueron varios.
Uh-huh.
Y pues en esta industria, pues es una industria enorme.
Sí.
Entonces no sé si fue una acumulación de energía o qué pasaría ahí.
Pues a lo mejor hay una alma en pena, mi querido amigo. Oye, ¿qué características tenía esta niña? ¿De qué edad, de qué tamaño más o menos? ¿Andaba descalza?
Ah, pues andaba descalza, dicen que traía una batita así como blanca, pero no blanca, como blanco así ya viejo,
percudido.
Tenía cabello largo, ajá, y tenía alrededor de como entre 9 y 11 años y andaba un poquito sucia.
Ya, sí.
Y sí, andaba descalza.
Oh. ¿Y el cabello lo tenía todo esponjado? ¿Estaba ella despeinada? Me la imagino con el rostro sucio, así como manchado de negro, de tizne.
Pues pues dicen que no estaba tan sucia, o sea, sí estaba sucia de la ropa, pero no estaba tan sucia así como tiznada. Lo que pasa que es esa área, precisamente maneja hornos de pirólisis, que es para la conversión catalítica.
Ajá.
Entonces, pues probablemente muchas veces de los que han ido a esa área,
ajá,
pues sí, como que te ensucias, no adrede, pero sí está un poco de hay hollín, ¿no?
Claro, sí. Oye, amigo, ¿y no sabes si ahí existió alguna vez algún accidente en donde murió alguien que diera origen a esta aparición?
Pues mire, a mí me cuenta la gente,
ajá,
me contó una vez un señor aquí, es que ese señor le, como que lo toman, ¿cómo le podría decir? Como que lo toman a, pues, como que no está muy cuerdo, que digamos, así lo toman.
Okay.
La verdad, yo he platicado con él y un par de veces y está más cuerdo que muchos.
Sí.
Pero me dijo que él andaba de ayudante de soldador eléctrico.
Ajá.
Y y él, cuando están los hornos encendidos, y hay pequeñas brisas porque estamos pegados a la playa,
sí,
lo que hacen es meter las máquinas ahí cerca de los hornos para que no baje su aislamiento y puedan trabajar para el siguiente turno, para que no se baje el aislamiento. No sé realmente qué es bajar el aislamiento, pero así dicen. Entonces, ajá, dice que él estaba ahí. Y de repente, perdón,
salud.
Y de repente comenzó gracias, a llover. Y pues el señor al que él andaba ayudando le dijo: pues, ¿sabes qué? Pues ya levántate todo rapidito. Y dice que él empezó a levantar en esa misma área. Sí. Empezó a levantar. Y pues los cables de soldadores, pues son pesados, ¿no? Son muchos metros. Y pues hace un rollo bastante pesado. Dice que él lo empezó a hacer lo más rápido posible para poder guardar la máquina.
Ajá.
Y que cuando empezó a hacer el rollito en el suelo, de repente levantó la cara y me dijo que en la esquina había visto una familia entera, como mamá, papá e hijos, sí, pero como con ropa vieja, con ropa así como si fueran como holandeses. Pero ropa muy bien.
Okay.
Entonces, pues ese es otro dato de esa área.
Sí.
Y pues mi papá trabajó también aquí en esta área y me cuenta que hace muchos años, antes de desde que se hiciera esto, que se hiciera esta planta de proceso. Ahí en esa área había un panteón.
Ajá. Entonces, probablemente sea eso, ¿no? Que está la energía de los cadáveres que fueron sepultados en ese panteón. Y algo ocurrió que, pues digamos que andan transitando por ahí.
Pero pues se me hace muy raro, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque pues yo tengo entendido de que manipular las cuerdas vocales cuando ya no eres cuerpo físico, pues está muy difícil, ¿no? Y ella lloraba y pedía realmente lo que andaba buscando su papá.
Uh-huh. Sí, te entiendo.
Entonces, eso sí se me hace muy raro.
Pues sí, así es esto de incomprensible, mi querido amigo. Acuérdate que el mundo paranormal no tiene una lógica, pero si también recuerdas, hay ocasiones que las personas escuchan voces, hay ocasiones que la gente, inclusive les llaman por su nombre, Atanael, y volteas y no hay nadie. O sea, sí, es cierto lo que tú mencionas, ya que no tienen, se supone que es una energía, no tiene esa vibración en las cuerdas vocales, y entonces, pues sería difícil emitir un sonido. Pero entonces también estaríamos anulando o cancelando esos puntos de vista de las narraciones que nos han comentado, que oyen voces, que escuchan murmullos, el famoso canto del muerto. O sea, ¿de dónde proviene? Es lo misterioso y realmente es lo apasionante de este tema, mi querido amigo, del mundo paranormal. Porque
claro,
de repente se rompe toda lógica, ¿no crees?
Sí, de hecho, pues es lo que a nosotros nos fascina, ¿no? De que es fuera de lo lógico, que no tiene explicación aún.
Así es. Oye, Tanael, amigo, ¿me das un segundito? Necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor.
El Miedofón, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando aquí relatos y experiencias que nos vamos identificando y nos hacen también reflexionar.
Así es, y nos vamos otra vez hasta Coatzacoalcos para continuar la charla con nuestro amigo Atanael. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Excelente, amigo. Pues sí, fíjate que eso que mencionabas antes del corte es verdad. O sea, es apasionante que de repente, cuando uno cree que ya entendió las cosas o la lógica de todo, te encuentras casos que rompen con esa teoría que habías lanzado. Y ¿cuál es verdad? ¿Cuál es mentira? No lo sabemos, amigo. Tristemente, todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal no se le puede aplicar un método científico, ya que pues para aplicar método científico tiene que ser algo comprobable y repetible, y las condiciones pues es difícil que uno las pueda manipular, ¿no crees?
Claro, el método científico pues para empezar pues se tendría que poder medir y estas circunstancias se dan aleatoriamente.
Así es, lo dices bien, lo dices bien.
Los que queremos... ¿Perdón?
Sí, que no, te comentaba que lo dices bien, porque tiene que ser observable, comprobable y repetible. O sea, son tres condiciones indispensables, ¿no?
Sí, así es, el método científico es lo básico, ¿no? Y es chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo quedé marcado por un suceso de cuando era muy joven. Vi a una mujer. Uh-huh. Y yo teniendo alrededor de 9-10 años, yo le hablé y no me contestó, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí vi que me entendió, ¿no? Sí. Y desde entonces pues yo quedé fascinado, ¿no? Y quería volver a repetir eso, quería volver a ver algo así para actuar de diferente manera a como actué esa vez. Sí. Pero no se ha vuelto a repetir.
Oh. Bueno, pues ya habrá oportunidad. Por eso las personas que nos gusta este programa sabemos que debemos estar atentos, porque en cualquier momento se presenta alguna manifestación paranormal, y es ahí donde la experiencia, por lo menos de escuchar testimonios, nos debe servir.
Eso sí. Muy eso bien. Sí, tengo más relatos, ver qué día nos podemos contactar.
Claro que sí, mi querido amigo, pues nada más nos avisas cuando puedes y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Muchísimas gracias, le mando un saludo a Gina y a usted.
Excelente noche.
muchas gracias por por continuar el programa tan tan atractivo como siempre, ¿eh?
Gracias, amigo. Pues aquí estamos haciendo nuestra labor y, por supuesto, en complicidad con todos los seguidores.
Claro, muchísimas gracias.
Que tengas bonita noche, amigo.
Saludos.
Hasta luego.
Fíjate, se dice que los chuleles influyen en la seguridad y bienestar de aquellos a quienes están vinculados. Son intervenciones sobrenaturales donde los chuleles han demostrado ser guardianes invisibles, alertando a sus poseedores de peligros inminentes y guiándolos en momentos cruciales. Estas tradiciones chamánicas y rituales destinados a invocar y honrar a los chuleles es para dar como merecimiento a estos protectores espirituales, ¿no? Vaya, un tema interesante que vamos a seguir comentando.
Claro, los chuleles. Dice por aquí, fíjate, profe, sobre el tema, yo tuve un conocido de los Altos de Chiapas. Alguna vez los comparó con los nahuales, pero decía que lo que le pasaba al animal le pasaba a la persona que lo poseía en espíritu, y que se supone pueden transformarse en animal o en el animal que deseen. Es común que los tzotziles narran leyendas de los chulel. Creo que el chulel significa esencia o alma. Es una palabra tzotzil, y le agradecemos a mi querida profe, que siempre es muy participativa con nosotros.
Claro, gracias por apoyarnos. Ay, no quiere.
A ver, tenemos un audio.
Bueno, no avanza, Kevin.
Gabriela Fernández Yáñez, saludos, amiga. Bienvenida. Y también a Eve León, que está con nosotros. Dice, buenas noches. Que la pasen muy bien. Este fin de semana cumpliré años. Ok, pues un fuerte abrazo.
Muchas felicidades.
Este mes cumpleaños.
¿Este mes? Bueno, nos avisas. ¿Qué día? Porque apenas estamos en el inicio, pero cualquier día que sea, nosotros te deseamos lo mejor por adelantado. Todas las bendiciones para ti.
Claro, por supuesto que sí.
Y vámonos también.
O sea, les dejo mi mensaje con el pequeño relato de que tengo. Fue algo que me ocurrió hace algunos 10 días. Estaba por una pequeña marqueta o supermercado, como sería en México, aquí por el área de donde vivo, cerca del Pacific Coast Highway. Fui a comprar algo. No recuerdo que iba a comprar cereal para mi niño, leche, no recuerdo exactamente. Pero al pasar por el área donde tenían las tortillas, lanzaron un paquete de tortillas, cayó a mis pies y estaba algo de distancia, prácticamente que sería a unos 5 pies de distancia, 6 quizá. Lo lanzaron y cayó cerca de mis pies. Me agacho, lo levanto y lo pongo en su lugar. Cabe acotar que era imposible que cayera, porque el lugar estaba bastante amplio de lo que era donde tenía las tortillas. Hacia la orilla eran unos 30 centímetros, 2 pies y medio por ahí. Bueno, lo pongo en su lugar. Nada pasó, dije un accidente o lo que sea. Volteé por si había alguna persona cerca que pudiera haberlo lanzado o se le hubiera caído. Y la verdad es que no había nadie. Cuando voy dando la espalda después de regresar el paquete, llevaba caminados ya 8 o 10 pasos quizá, cuando volvió a pasar, pero esta vez sí me golpearon con el paquete. Volví a regresarme a ver si había alguien y absolutamente nadie. Un suceso bastante extraño, poltergeist o no sé qué puede llamarse, pero la verdad que sí me impresionó. Al principio no, pero después sí me dio un poquito como de duda de qué sería. Bueno, amigos, ese es el pequeño relato.
Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias por tu experiencia que nos acabas de compartir.
Y mira, también aquí Isaac Chávez nos comparte. Desde Denver nos escucha él, siempre es muy participativo. Y dice, oigan, hoy es mi cumple. Que empiece la celebración, que esto, que el otro. Saludos, Isaac. Todo lo mejor. Sabes que eres parte importante también de esta familia peludomaníaca y es un nuevo inicio de año para ti. Así es que un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos y bendiciones.
Claro.
Mi querida Gina Nacho, muy buenas noches. Más aquí saludándolos de San Francisco y les voy a contar una pequeña historia de el espanto de la niña de San Nicolás, hoy que estamos hablando de espíritus eternos. Esto fue en el siglo XIX, en el tranquilo pueblito de San Nicolás. Se originó una leyenda que dejó la huella profunda en la memoria de sus lugareños. Y dicen que hoy hay una figura espectral de una niña de 8 años cuyo sufrimiento y hambre parecen persistir más allá de la vida. Y pues dicen que aterroriza a todos aquellos que han tenido la desdicha de cruzar su camino. Y pues esta niña, cuyo nombre se ha perdido en la broma del tiempo, aparece como un espíritu frágil y angustiado en las calles del pueblo. Y dicen que su figura eterna aparece envuelta en harapos y que tiene su miradita llena de tristeza y necesidad. Y dicen que los testigos relatan haber escuchado sus lamentos desgarradores como un eco de su sufrimiento en vida. Y dicen que pues el llanto de la niña resuena dolorosamente en el aire, llenando los oídos de aquellos que se atreven a escuchar, y que sus lamentos son un ruego constante por un trozo de pan para aliviar su hambre interminable. Sí. Otros dicen que su voz cargada de dolor y desesperación es capaz de doblegar incluso al corazón más valiente, dejando a pues los lugareños del pueblo con el corazón encogido y los sentimientos a flor de piel. Y pues dicen que la historia de la niña hambrienta ha circulado entre la comunidad de San Nicolás, convirtiéndose en un testimonio de cómo el sufrimiento humano puede persistir más allá de la muerte. Y pues esta leyenda ha dejado a los lugareños con una mezcla de empatía y miedo, ya que la niña parece estar atrapada en un ciclo eterno de necesidad y desesperación. Y ya pues para terminar, dicen que la leyenda de la niña de San Juan, perdón, de San Nicolás, sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de mostrar compasión y solidaridad hacia aquellos que sufren, aunque la historia puede ser un poco que sea de, pues la gente dice que producto de la imaginación colectiva. Su impacto en la comunidad perdura como una lección sobre la importancia de cuidar y nutrir el alma humana, incluso más allá de los confines de la existencia terrenal.
Okay.
Pero bueno, ahí les dejo esa pequeña historia. Cuídense mucho y que tengan bonita noche. Y saludos a todos los que nos están escuchando.
Gracias, mis queridos. Mi querido Kevin, muy amable, mi amigo. Qué bueno que nos siempre enviaste presente. Este material y se hace presente. Vamos al corte.
El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos, Roberto Pérez. Dice, buenas noches. Me compré mis audífonos porque a mi familia no les gusta que yo esté escuchando el programa porque les da miedo. Y entonces Roberto dice, bueno, no lo escuchen ustedes, pero yo con mis audífonos aquí presente, tú muy bien, Roberto.
Eso es, mi amigo. Mira lo que comenta Maribel Pineda. El martes pasado llegué a trabajar a una casa y pensé que estaba la viejita arriba haciendo cosas porque hacía mucho ruido y caminaba de un lado al otro. Me puse a alistar su cuarto en el piso de abajo y, oh sorpresa, no había nadie. Cuando subí a avisarle que ya estaba listo el cuarto abajo y luego cuando llegó le conté y me dijo: son fantasmas buenos, no hacen nada, no te espantes. Mira lo que le dijeron a Maribel, ¿tú le creerías que son fantasmas buenos?
Dice, ay, y yo solita aquí.
Sí, ella bien confiada, ya, pues ahí está la señora. ¿Y cuál, man? Vámonos.
Buenas noches.
Saludos.
A todos los de la mano peluda, mi doctor. No sabía que estaban haciendo este tipo de broma, ya que pues llevo más de un mes en cama.
¿Por qué?
Apenas hace poco salí del hospital.
¿Del hospital?
Y estoy viendo que es su pobre casa. Espero que entiendan lo que estoy diciendo, porque pues no puedo hablar muy bien. Bueno, mi situación fue esta. Yo trabajo, como ya les había comentado hace mucho, en los autobuses.
Ajá.
En una línea de autobuses.
Sí.
Y desde hace mucho me han dicho que una sombra, un muerto, que seguro traigo en la espalda. De hecho, hasta les mandé la foto. Sí, a ustedes, pero ya hace mucho. Tendrá que 4 o 5 años de eso.
Sí,
bueno, pues nunca hice caso, no creí todo eso. Y ahora empecé como en noviembre por ahí.
Sí.
Empecé a adelgazar. O sea, yo soy delgado.
Sí.
Pero más y más y más. O sea, no sé si me entienden.
Sí, amigo.
Que salí y he estado adelgazando. ¿Se hace cuenta como un esqueleto?
Sí.
Casi. Traté de comunicarme muchas veces con ustedes, con el maestro Soján, para ver si me aconsejaban o me checaba el maestro. He perdido por uno, por otra cosa. Creo que nunca oí mis mensajes. Y por otro lo volví a dejar. Lo volví a dejar hasta ahora.
Sí, amigo.
En enero, que ya no aguanté mi enfermedad, pues ya ahora sí que ya ya no comía, ya ni agua, nada. Sí, me espanté. La empresa donde estoy,
sí,
me mandaron a hacer unos análisis.
Qué bueno.
Estudios de los 5 elementos, algo así.
Ajá.
Que ahí sale todo. Y según de todo eso que me hicieron, salí limpio. Salí que no tengo nada.
Sí.
Pero bueno. Pues como yo no tenía nada, los doctores dijeron: no, usted no tiene nada, vaya a trabajar.
Qué barbaridad.
La seguí. Pero ahorita en enero, tómala. Les voy dando la caída. Y ahorita, me estaba enfermo.
Sí.
Una semana estuve en el urgencias de la 47. Estuve en una camilla toda una semana completa, si no es que más. Bueno, de verdad es que un martirio.
Sí. ¿Pero cuál es el diagnóstico?
No sé cómo llamarle. Porque ahora que ya salí, pues no puedo caminar, no puedo hacer nada.
Te fatigas, ¿verdad?
Yo pensé que ya saliendo no iba a poder mover, no hacer cosas.
Sí, amigo.
Pero no puedo hacer nada. Estoy postrado en la cama nada más. Me siento, me acuesto. Me siento, me acuesto.
Sí.
Ya, para ir al baño, bañarme, pues ya me tienen que llevar, ahora sí que casi cargando, no tengo silla de ruedas, no nada. Y mañana tengo mi cita,
okay.
Mi primera cita con la doctora.
Esperemos que dé con el diagnóstico.
Pero bueno, ok, no. Pues ahí los dejo.
Gracias, amigo.
Saludos a todos.
Sí.
Cuídense bastante, porque por no creer en esto, quisiera que me vieran cómo estoy ahora yo. Nacho, Gino, muchas gracias por el espacio.
Al contrario.
Si tienen alguna duda, si quieren seguir comentando lo que estoy diciéndoles.
Sí.
¿Me pueden marcar? Al cabo, pues yo. Y ahorita yo no puedo dormir. Y aunque quisiera, no puedo dormir. Muchas gracias. Si no, pues espero mañana su llamada. Gracias.
Al contrario.
Hasta luego, buenas noches, buenos días. Y que Dios los bendiga.
Igualmente, amigo, que Dios
nosotros
te dé salud.
Nosotros agradecemos que en este momento en el que incluso no tienes ganas ni de hablar y que estás muy débil, pues te tomes el tiempo para poder comunicarte con nosotros. Mañana es una cita importante la que tú tienes con la doctora. Esperemos que haya un diagnóstico médico. Y aquí lo importante es que no te desesperes, que poco a poco vayas haciendo esos estudios y te vayan canalizando. Siempre hemos recomendado que primero se analice la parte lógica, científica, médica, y ya cuando ahí te dicen es que estás limpio, no hay nada que determine por qué te encuentras en esta situación, ahora sí ya nos vamos al otro lado, al espiritual, pero deseamos que muy, muy pronto estés recuperado.
Así es, y fíjate, Gina, lo que vale esta llamada. ¿Cuántos de nosotros estamos sanos? ¿Cuántos de ustedes gozan de plena salud? Escuchan el programa y no se atreven a llamar. Y nuestro amigo, estando enfermo, estando delicado, mira, nos llama para compartir lo que está viviendo. Que ustedes lo oyeron, ¿eh? Ahí no hay de que estoy inventando, ni mucho menos. Ustedes lo oyeron. Gracias, amigo, de verdad valoramos muchísimo tu esfuerzo que acabas de hacer para narrarnos esta historia.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho, saludos, muchas felicidades por su programa. Mi nombre es Miguel Ángel Irigoyen. Quiero comentarles que, bueno, tenemos nosotros una propiedad aquí en la Gustavo Madero, la Colonia Vallejo. Uno de los vecinos me dijo que a la 1:30 bajó a cerrar la puerta de la calle. Yo tengo unas cámaras, una que está en la cochera y otras que están afuera. Entonces estuvimos regresando el video para ver quién había sido el último de salir de los inquilinos para decirle, ¿ah? Y entonces en la parte superior, dice ahí las 21:57, pero estaba mal la hora, esa no es, pero al minuto, o sea, las 21:58:16, se alcanza a ver una lucecita en donde está el medallón del Beatle. enciende rápido y de repente se ve como la puerta que está del lado izquierdo se empieza a abrir poco a poco. Les voy a mandar el video para que lo escuchen. Espero que lo pasen. Muchas felicidades. Estamos en contacto.
Gracias.
Claro que sí, esperamos este video. Y mira, las cámaras son las que muchas veces pueden tomar estas evidencias y tiene relación con lo que comentábamos antes. Si nosotros supiéramos cuándo va a pasar este tipo de acontecimientos, nos encantaría una evidencia, pero gracias a las cámaras podemos tenerla. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Relatos, situaciones extrañas, insólitas, y que precisamente es el tema por el cual estamos aquí reunidos, por todo lo que hemos vivido. Y pues no nos queda más que decir: ilógico, extraño, desconocido, pero me sucedió. Así es que es toda una realidad.
Eso, bien dicho, Gina. Me gustó cómo sonó. Y pues así sucede. Fíjate, dice Magneto Prime: pues ahora andan diciendo los científicos que existen seres de plasma, así como los de las lámparas fluorescentes de los 60, y vuelan y están en la atmósfera. Oh, mira, mi querido amigo, no estoy enterado de, o sea, vamos, no estoy empapado de la información que comentas, pero te prometo que voy a investigar cómo es esto de los seres de plasma. He escuchado por ahí algunas cosas, pero nada serio, nada que yo lo pudiera considerar información trascendente, ¿no? Pero vamos a checarlo con mucho gusto. Henry Villa dice: un día voy a contar relatos que han pasado en casa de mis padres. Hoy no, porque tengo tos. Bueno, mi querido amigo, que te recuperes, y en cuanto estés listo, pues nos avisas si gustas.
Claro, esta es una emisión en la que cuando tú quieras participar a través del Miedofón, nos dices: aquí estoy, quiero contar relato, y nosotros nos comunicamos en la medida de lo posible, lo más rápido que podemos, ¿eh? Porque es conforme van llegando los comentarios, es como les vamos marcando.
Un amigo Héctor Suárez Solís. En México tuve un patrón con el que trabajé 3 años en una imprenta. Él falleció, pero una semana antes fue al banco y se fue a despedir de la secretaria, de donde él pues iba, tiene un seguro de vida, y dice que lo fue a cancelar porque le dijo a la secretaria que pues ya no tenía caso de estar pagando el seguro, que él se iba a salir fuera. Así fue todo lo que le dijo. Pero después él fallece, y eso nos platicó su esposa, que pues como a la semana nos platica que ella fue a checar a lo del banco, y le dijo la secretaria: no, pues lo que pasa es que su esposo vino y lo canceló y iba a salir fuera. Nos comentó y que ya no quería seguir pagando el seguro. Pero ahora sí, como fue, como que ya presentía que él iba a fallecer.
¿Cómo crees?
Bueno, eso sí fue que a mí me consta, porque él, ahora sí yo lo escuché de su esposa, que nos platicó. Gina y Nacho desde Córdoba, Veracruz.
O sea, ¿el difunto fue a cancelar el seguro? Porque ya tenía el conocimiento de que se iba a morir. Está súper...
Esta ha sido una pregunta constante a través de todo el tiempo que hemos transmitido. ¿La persona que va a fallecer, acaso, tiene de alguna manera el presentimiento, la información de que pronto va a fallecer? Así nos ha ocurrido a muchos cuando ya hacemos el recuento con un familiar y dices, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué hizo aquello? Parecía que ya sabía que la hora de su final estaba cerca.
Sí, como si se estuvieran adelantando, ¿no? Y de ahí que dicen que la gente realmente sí, presidente, justo lo que comenta Gina, el momento, la llegada de su partida, los últimos días, tal vez. Dice Alan Vera, saludos amigo, todo el universo es plasma, el plasma es el cuarto estado de la materia con los átomos cargados de una manera más fuerte. Dice, bueno, lo comento así para explicarlo de una forma simple. Ok, amigo, muchas gracias.
Mira, aquí tenemos a Roberto Monroy. Nos reunimos cada noche para escuchar relatos, pero hoy también nos está compartiendo algo muy íntimo en cuestión de que nos dice que mañana le van a hacer unos estudios. Me gustaría que me hicieran el favor de darme ánimos, ya que me haré unos estudios de sangre y la verdad tengo muchísimo miedo. Me la paso pensando y pensando. Honestamente, le tengo miedo a los resultados y las agujas, pero es por mi bien. De antemano, muchas gracias. Espero que todo salga bien en mis resultados. Saludos y bendiciones a toda mi familia peludomaníaca. Sí, a veces nos resistimos, pero tú, Roberto, ya estás en el camino. Lo importante es practicarte los estudios, no te sugestiones, dale tiempo a los resultados, a lo que médicamente te pueden decir y ya entonces pues tomas cartas en el asunto. Muchas veces nos preocupamos antes de ocuparnos, pero tú ya estás en el camino. Hacerte, Roberto, esos estudios y encomendarte mucho a Dios para que todo vaya muy bien.
Así es, mi amigo. Esperemos que todo marche como debe ser, ¿por qué no decirlo, verdad? A ver, tenemos...
Hola a todos, de nuevo. No es muy terrorífica, tal vez. O quién sabe, depende de cada uno de nosotros. Voy a tratar de ser lo más breve. Sucede que hace algunos años, como en el 2007, más o menos, mi esposo, dándole de comer a los animales de la casa, unos perros, estaba en un terreno que está en medio de dos casas. En una de ellas vivimos nosotros y mi suegra, y en la otra una cuñada. Al estar él ahí solo, que ya todas las luces estaban apagadas, escucha que de la casa de mi cuñada sale una vocecita que decía: papá, mamá. Y era una muñeca que días antes otro cuñado les había regalado a unas sobrinas, una de ellas hija de mi cuñada. Entonces mi marido se quedó así como que sorprendido y dijo: bueno, ¿por qué habla la muñeca si no hay nadie en la casa? O sea, ¿quién hizo que la muñeca hablara? Fue con mi suegra y le comentó. Entonces mi suegra se fijó en la hora y vio que eran exactamente las 12 de la noche. Entonces molesta a mi suegra, le dice a mi esposo: no, hijo, dice, es que mira la hora que es. Entonces estos hijos de su tal por cual ya empezaron a hacer de las suyas, dice. Entonces mi suegra molesta se va a casa a mi cuñada, abre la casa y quieren buscar la muñeca y sacarla. Entonces mi esposo por seguridad le dice a mi suegra: voy a pasar yo primero. Se mete él, pero no encienden las luces. Entra él y no encuentra la muñeca. Entra mi suegra y se pasa en un cuarto y al siguiente se para en el marco de una puerta y le dice: a ver, ahora sí, hija de tu tal por cual, háblame, aquí estoy, vamos a ver ya cómo nos toca. Pero pues no sucedió nada. Dice, cuando de repente voltea y ve que a un lado de ella, justamente frente a su cara, estaba la muñeca sentada sobre un montón de ropa. Entonces mi suegra dice que cuando la vio sintió que todos los cabellos del cuerpo se le erizaron, pues obviamente era el miedo. Pero entonces ella molesta agarra la muñeca, la azota del suelo y le empieza a dar insultos y a decirle que aquí no va a ser de las suyas y bueno, lo que comúnmente recomiendan los abuelitos. Entonces de ahí se va ella, tiene un altar del cual trajo agua bendita y la empezó a rociar. y me parece que hizo una oración. En el momento, lo más curioso es que al momento en que ella hizo esa oración y roció a la muñeca con agua bendita, en la casa donde nosotros vivíamos, de mi cuarto al lado estaba la mamá de mi suegra, o sea, abuelita de mi esposo, que todavía vivía en ese entonces, y una hermana de mi suegra. Al momento en que mi suegra rocía la muñeca, se escucha que en la puerta de ese cuarto, pero al lado del fondo, o sea, que no nadie hay ahí, golpean la puerta así como que fuerte, como enojados, y se espanta la hermana de mi suegra y empieza a gritarle a mi suegra que regrese, que no sé quién está golpeando la puerta. Pues desde ese lado solo había un baño y es el fondo de la casa, o sea que nadie, si estaba cerrado es que no había nadie en esa parte del baño. Entonces regresa mi suegra bien enojada y empieza a decir de groserías, que se larguen, que aquí no va a poder y cosas así. Y yo para en ese momento pues estaba en el cuarto de mi esposo y pues ignoraba todo lo que estaba pasando. Y como soy muy miedosa, entonces solo me quedé así como preocupada. Ya al otro día me contaron. Y pues así detalles como esos han sucedido mucho aquí en la casa. Uh-huh. Pues ya esas son historias que más adelante les espero poder compartirles.
Claro. Claro que sí, amiga, cuando gustes, ya lo sabes que aquí te estamos esperando y te agradecemos bastante que nos hayas comentado esta experiencia. Micho Kratzi dice, mi abuelita meses antes se mandó a tomar la foto que pondría para cuando muriera, pero meses después falleció. Es muy triste, pero ¿cómo llegó a pensar eso? O sea, se adelantó. Si han visto ustedes, ¿no? Que se acostumbra. Antes no era así, o no lo recuerdo, Gina, eso para mí es una práctica reciente, que encima del ataúd colocan una foto grande, una foto de, sí, del difunto, pues ya con una postura sonriente o realmente para que la gente lo recuerde como era. Antes no era así, bueno, yo no lo recuerdo así, y ahora me he dado cuenta que hacen eso. Qué extraño, mi querido Micho, que se haya tomado
la fotografía.
La foto, o sea, con esa visión, ¿no? Como para que la tuvieran lista.
Así como hay personas que dicen, no, yo de la muerte, de mi muerte no quiero hablar porque eso es como traer mala suerte. Uh-huh. También hay otras personas que al contrario, se preocupan por dejar listo desde el velatorio donde los van a enterrar. Y esto de la foto nunca lo había escuchado, pero mira, también tu abuelita dijo, no, hasta mi fotografía que van a poner ahí en mi ataúd, quiero que esté lista.
Qué cosa, o sea, ya lo presenté. Bueno, a mí no se me ocurriría, pero tal vez es buena idea, ¿verdad? Tener siempre una foto lista, aunque, pues, en realidad no sabes cuándo te va a llegar el momento.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Mira, ahí de favor omita mi nombre, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre los escucho.
No,
me
lo
gusta
digas.
Mucho su programa, igual. A mí mucho este señor que acaba de hablar y Dios lo bendiga y nos proteja a todos. Igual, yo estoy en una estación igual un poquito de salud, ¿verdad? Uh-huh. Estoy buscando todos los medios para curarme y ahí les pido que hagan una poquita de oración por su servidor, ¿verdad? Porque pues sí, ando con unos detalles de mis piernas y mi cintura y pues claro, he visto varios médicos y pues no encuentran qué es lo que tengo, ¿verdad? Pero bueno, con la voluntad de Dios me tendré que curar. Gracias, saludos, buenas noches.
Claro que sí.
Claro que sí, mira, aquí nos mandas a través del megafón tu nombre para ponerte en nuestro grupo de escuderos y yo creo que es súper importante, Nacho, que cada noche estamos aquí reunidos ya durante mucho tiempo. Nos encanta y tenemos en común el gusto por escuchar estos temas de lo sobrenatural, pero también es importante que sentimos que no estamos solos, que habemos amigos que nos apoyamos y que cuando alguno de nosotros tiene algún problema, en este caso, así como Roberto y como nuestro amigo que acaba de hablar, médico, pues que sientan que no están solos en el mundo, estamos aquí apoyándonos y nos encantaría saber cómo va tu proceso médico, que poco a poco nos vayas avisando.
Pues a mí me hubiera gustado, amigo, compartir tu nombre para que pudiésemos pedirle a nuestros amigos que nos están oyendo que te incluyeran en sus oraciones. De todos modos, es cierto, es verdad, o sea, Dios lo sabe todo y basta con que nosotros pensemos en ti, que tienes este padecimiento, y obviamente no porque lo pidamos tendrás que sanar, eso es la voluntad de Dios, pero vamos a pedirle a mi Dios que sea misericordioso contigo, mi querido amigo, y pues esperemos que así sea. Y fíjate, dice por aquí Mavis, ¿cierto, Nachito? Yo fui a un sepelio donde la fallecida se tomó la foto, ¿y qué crees?
¿Qué?
Al otro día murió.
¿Al siguiente día? ¡Wow!
¡Wow, Mavis! O sea, ¿se tomó la foto con esa intención de que fuera para su sepelio?
Mira.
¡Qué cosa!
Que en ese momento nos encantaría saber, oye, ¿él presentía algo?
A ver, la ¿verdad? Señora, sí, sí. A ver, veamos, ¿tenemos alguien?
Anselmo Insunza, Tepic, Fátima Atocha, que también está aquí con nosotros, y Lulú desde la Venustiano Carranza, que nos dice... Yo quiero participar esta noche, Lulú, pues adelante, bienvenida.
Buenas noches, Gina, y buenas noches, Nacho.
Saludos, amiga.
Sí, ¿cómo estás, Lulú? Es eso de que la gente... Bien, bien, estaba oyendo lo del tema de ese de que la gente presiente su muerte.
Ajá.
Y yo creo que sí, porque yo tuve un vecino...
Sí.
...que le dio cáncer y se puso muy malo el señor. Uh-huh. Lo operaron y todo eso. Y le iban a hacer una operación de la próstata.
Ajá.
Entonces, uno, mi mamá y yo lo íbamos a llevar al hospital porque su esposa estaba en Sinaloa y iba a llegar al hospital al otro día que lo operaran. Entonces nosotros no íbamos a ir a internar y tenía un horario para que lo lleváramos. Y a mí no me gusta ir a los hospitales, pero mi mamá me dijo, me tienes que acompañar. Entonces este señor estaba arreglando sus cosas. De momento me dice mi mamá, oye, dile a don Memo que ya es tarde, tenemos que llegar al hospital. Y voy y me acerco a la puerta y la puerta estaba entreabierta y lo vi sentado arreglando papeles y le toqué la puerta y me dijo, pásale. Y le dije, ya nos vamos al hospital y me dice, sí, Lulu, dice, pero ven, dice, estos documentos los va a ocupar mi esposa. Estos documentos me enseñó papeles y esto los va a ocupar un vecino que vivía con él. Un ingeniero que también estaba con él. Dice, por favor, les dices que cada cosa es para cada quien. Y le digo, sí, señor, le digo, ya vámonos porque ya es tarde. Y me dice, sí, que nomás dame 5 minutos, déjame despedirme de la casa. Y me quedé yo así. Uh-huh. Pues sí, o sea, lo esperé, se despidió de la casa. Pero ya salió y le dijo Dios a la casa. Yo hasta me quedé así, bueno. Y pues sí, a los 2 días él falleció. Y dejó todo en orden, todos sus documentos, los papeles que se iban a ocupar.
Sí.
Entonces yo digo que pues sí, que a lo mejor en un momento determinado la gente tiene esa oportunidad de saber que ya te vas a morir y a lo mejor tiene chance de que arreglas tus cosas, ¿no?
Sí, uh-huh. Mira, y como dijo, déjame despedirme de la casa.
Sí, pero lo vieras así muy solemne, muy muy serio. Yo hasta me reí entre mí porque dije, ¿cómo se va a despedir de la casa, no? Pero sí, él falleció y yo digo que igual mi abuelita en paz descanse también unos meses antes de que ella muriera. Mi mamá le dijo que quería que le hicieran en su fiesta de cumpleaños. Y uh-huh. Le dijo, no, ya no. Y le dijo, ¿qué, ya te vas a ir otra vez? Y porque luego se iba con sus otros hijos. Y le dijo, no, dice, ya no, dice, pero ya no, dice, ¿por qué? Porque ya me voy a ir. Y si ya te vas a ir, ¿a dónde? Dice, a un lugar, y ya fue todo. Entonces ella decía que ya no iba a llegar a su cumpleaños y efectivamente no llegó a su cumpleaños. Entonces yo digo que a lo mejor sí lo presienten de algún modo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Oye, pues, Lulú, te agradecemos muchísimo que participes.
Sí, claro.
Con estas experiencias que afirman algún tema que estemos tocando, como hoy, estos presentimientos que sí, quizá claro tengan que las sí personas que van a fallecer.
Pues cuídense mucho y buenas noches.
Que estés muy bien. Saludos.
Hasta luego. Hasta luego,
pues mi querida. Sí, yo creo. Fíjate que a mí también me pasó eso. Mi papá en diciembre ya se sentía medio mal, pero sí se paró a cenar porque dijo que era el último año, la última Navidad que iba a pasar con nosotros. Así como que... ¿Y qué crees? Que falleció el 22 de marzo.
Oh.
O sea, sí fue su última Navidad.
Caray, como si lo hubiera profetizado, Gina.
Es que como que han de tener presentimientos o sienten que el tiempo se les agota. Algo ha de suceder, ¿eh?
Algo pasa, dice Erika López. Mi madrina en paz descanse tenía todo preparado. Ella se enfermó y falleció y en una bolsa que traía tenía el papel del panteón y la ropa con la que quería que la enterraran. Creemos que ya sabía, dice Erika López. Gracias, amiga, por tu participación. Y pues sí, puede ser espeluznante. Profe dice, inclusive hay gente que pide ciertas piezas musicales, ¿sí? Y color de ataúd. Pero para mí, en lo personal, al final nada se lleva. En ese momento ya nada vale. ¿Cierto?
Sí, también hay personas preocupadas por qué es lo que le van a poner de ropa en ese último día.
Y fíjate que dice...
Sí, han dicho.
Dice el libro de Eclesiastés, que para mí es mi preferido, el libro de Eclesiastés. Algún día lo vamos a compartir aquí con ustedes. Pero bueno, dice ahí que tanto el millonario como el pobre, el más humilde, tienen el mismo final, Nina. Uh-huh. Ambos llegan a las mismas instancias. Y ahí es donde las cosas se emparejan. Y ahí está lo increíble, ¿no? Creen que las cosas pues superficiales, la ropa, los lujos, el reloj que portas tan carísimo, el auto... Sorry, my friend, eso se queda. Roxana Huerta dice, hola peludos, saludos desde el Dolores Hidalgo, Guanajuato. Muy bien, amiga, muchas gracias por tu sugerencia, gracias por estar aquí. Dice Julio Roque, hace una pregunta que les invito a reflexionar. Al morir, ¿se acabó todo? Ahí está la pregunta. Ariana Macías dice, yo sí creo en la reencarnación. Pues y Maribel Pineda contesta la pregunta de Julio muy sabiamente. Depende de tu fe, amigo.
Eso.
Claro. Gina, nos tenemos que ir.
Agradecida por haber estado con ustedes una noche más en la que escuchamos relatos sorprendentes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.